Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Señoras y señores, bienvenidos a Cómo Está el Patio. Hoy número, edición número 141 en este programa, de este programa en la Radio Municipal de Manises. También estamos en UPV Radio y en Burchasot Radio. Así que, bueno, como ya sabes, estaremos contigo durante una hora haciendo un repaso de toda la actualidad de esta semana. Como siempre, desde un punto de vista entretenido y divertido para hacerte pasar un buen rato. Saludos de quien te habla, soy José Manuel Bargán. Comenzamos hoy Cómo Está el Patio. Y bueno, siempre con buena compañía, es momento de saludar a los compañeros habituales de este programa. Ellos son Elisa Cubéis. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, pues muy bien, como toda la semana.
¿Sí?
Sí, pues bien, esperando para empezar.
Muy bien. Javier Calderón, que está ahí observando.
Sí, está.
¿Qué tal,
mirando.
Javi? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, da la noticia, venga, va.
Bueno, tenemos nominados y estamos nominados a Mejor Magazine por segundo año consecutivo.
No es consecutivo, ¿no?
Pues no consecutivo, pero no, en Radio Manises.
No consecutivo, exactamente. Año, no consecutivo. Recordamos a los oyentes también de otras emisoras en los que, bueno, todavía no nos habían oído esto, ¿no? Porque en Radio Manises cada año celebran una gala de los colaboradores y nosotros estamos nominados al programa de... El programa está nominado a la sección de Mejor Magazine, que ya ganamos hace 2 años. Adri, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas, pues yo acabo de...
Hay que ganar, ¿no?
Me habéis pillado sorprendido porque no sabía nada de esta noticia. He llegado un poco con el tiempo justo aquí al plató, al estudio, perdón.
Como todos.
Y no me esperaba que estuvieran nominados, la verdad, sinceramente.
¿No?
Se han quedado,
¿no?,
la sección de, o sea, no, de clásico.
¿Sí?
Creo que sí, no la veo.
No me lo puedo creer, pero si esa era la más célebre de todas.
Ahora que podíamos empezar a optar.
Ahora que podíamos empezar a optar, hombre. Después de 5 años.
Se la han cargado por eso.
Joder, muy mal. Nos quedamos con esa espinita, Adri. No vamos a ser nunca el clásico de Radio Manises.
En nuestros corazones sabemos que lo somos.
¿Sí? Bueno, aún no, ¿eh?
Llevamos ya una buena...
Hombre, ya nos toca, este año nos tocaba el de clásico. Sí, ahora...
Sí. Si te paras...
Ah, no, perdona. ¿Ah? Sí que está.
¿Y no estamos nosotros? ¿Pero esto qué es?
Sí está, 180 radio.
Qué fuerte.
La Tanca, sí.
¿La Tanca? ¿Ya? Pero sí, este programa empezó el año pasado. Aquí hay que poner una moción de censura o algo de eso.
Algo pasa aquí.
Tienen que rodar cabezas.
El libro de reclamaciones.
No sé, luego preguntaremos aquí qué ha pasado con las votaciones porque no entendemos, ¿eh? Pues Cómo Está el Patio, excluido de... de clásico de Radio Manises.
No podéis quedar con lo bueno.
Estamos muy dolidos por esta decisión.
No. Oye, Mejor Magazine, algo... Me gusta.
Bueno, Adrián, bueno, ¿qué tal? Expresate un poco, que no te... ¿Bien la semana y eso?
Bien la semana y a lo mejor, que estamos nominados. Y yo creo que este año nos toca.
¿Sí?
Nos toca, sí.
Bueno.
Otra vez,
¿no? El año pasado no ganamos nada.
Asume que este año ya no nos toca, Adri. ¿Para qué vamos a negarlo?
Sí, hombre, sí, este año sí.
¿Sí?
Sí, hombre.
Bueno, yo lo dudo, pero bueno.
Ya haremos la porra, pero nos toca.
Después de esa exclusión en el clásico del día, ya...
ten fe.
Bueno, pues comenzamos nuestro programa, ¿no? Sin antes recordarte las vías de contacto con Cómo Está el Patio. Sobre todo, Adri, el Twitter, porque ya sabes que el email de tu sección está ahora mismo capada.
No, nos han censurado mi email, en el que estamos recibiendo desbordantes correos, pero bueno, os recuerdo el Twitter, que es @elpatiocomoestá, que ahí podéis seguir camelándome. @elpatiocomoestá.
Bueno, pues comenzamos el programa de hoy.
You tune me up and spin me out like I was playing.
contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Pues comenzamos el repaso de la actualidad de esta semana haciendo mención a un titular que dice así en elpaís.com: el 62% de españoles cree que habrá rescate europeo. Y como siempre sacamos nosotros una canción relacionada, este es nuestro homenaje a esta noticia. Aunque mejor vamos a escucharlo desde aquí, que tiene más sentido. Esta canción de Joaquín Sabina. Bueno, el 62% de españoles que cree que habrá rescate europeo, una amplia mayoría apoya seguir en el euro y el 27% desea volver a la peseta. Es un sondeo que ha sacado el diario El País durante esta semana, en la que los españoles reflejan ese pesimismo sobre la situación económica actual en nuestro país. Un 62% piensa que nos rescatarán. No sé, aquí en este programa, ¿qué es lo que pensaréis, Adri? ¿Nos rescatarán?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo soy del
62%. Una parte del 62, ¿no?
Del 62%, sí. Rotundamente y absolutamente sí.
¿Y tú, Javi, también piensas que sí?
No sé exactamente si se refiere al rescate, si se refiere al rescate de la banca. Igual, rescate de la banca. O sea,
a ti no te van a rescatar, Javi.
No, financiar a la banca, no al Estado, no sé.
¿Y qué es para ti un rescate? Ah, al Estado. No, van a financiar a la banca como han hecho con los demás.
Seguro que a Portugal, Grecia, etcétera, se han intervenido. Prácticamente a Italia han quitado el gobierno y han puesto a un tecnócrata para que les dirija.
Y sin embargo van a hacer elecciones nuevamente.
Sí,
eso he leído yo.
¿Cuándo?
No lo sé, pero se está proponiendo hacer...
Hombre, no han eliminado la democracia italiana, quiero decir.
Ya lo sé, ¿no?
Alguna vez harán elecciones.
Pero creo que está más cerca que lejos.
Sí, no lo sabía.
Sí,
no, una noticia ayer. Exclusiva de cómo está el patio.
Sí, pero
no, no.
Elecciones italianas.
¿Qué fuentes has consultado tú para decir
esto? Yo ayer, mientras nos estábamos documentando para las noticias que tenemos hoy aquí, encima de la mesa, lo leí.
Sí, ¿y por qué no se le pasaste esa noticia a Javi?
Es verdad. Porque
es interesante.
Hombre, yo creo que es más interesante esto, pero bueno, Italia, Italia desde que no está Berlusconi, ha perdido todo el encanto para nosotros, lo siento, yo lo veo así.
Bueno, la idea fundamental es si Grecia abandona el euro, ¿qué pasará con España? Uh-huh. Estamos todos pendientes un poco de qué hace la persona esta, ¿cómo se llama? El dirigente de
Monti.
Izquierda Radical, que es el partido griego que está totalmente en contra de las imposiciones de Bruselas, como lo quieras llamar.
Sí.
Y estamos pendientes a ver cuál es la porque después de las elecciones griegas es probable que saque más votos de los que sacó ya.
Claro.
Y en ese caso Grecia estaría al borde de abandonar el euro.
Uh-huh.
Y España entonces se quedaría en una situación tensa que no sabríamos que por dónde
ahora
podría
que dices,
salir.
Ahora que lo dices, en esta misma noticia dice que solo el 27% de los encuestados desearían que volviera a la peseta.
Bueno, es decir, ¿solo? ¿Te parece poco? ¿27%?
Para las cosas que se oyen por la calle, sí. La verdad es que me parece poco. Hay más gente que sí. Además, yo creo que es lo sensato. Si ahora te cambias de moneda, esa moneda se revalorizaría. Es decir, que sería más barata. Yo creo que saldríamos perdiendo.
Se devaluaría.
Exacto.
Porque
pero
si fuese otra
bueno, esa palabra...
si se revaloriza es que salimos ganando, ¿eh?
Sí, pero me he equivocado. Se devaluaría la moneda y sería peor incluso cambiar de moneda a estas alturas.
Sería peor.
Se devaluaría.
Bueno, sí, esas palabras es que yo de economía ya veis que no...
Se devaluaría y sería peor, pero para los ahorradores.
Sí, exacto.
Para la gente que tenga dinero, para la gente que
pero
tenga
es
dinero...
Que yo siempre lo enfoco a la gente como nosotros, que tenemos más bien poco.
Sí, bueno, en principio...
A mí me parece un número bastante alto, un 27% de personas que piensen que es bueno o prefieran volver a la peseta. Yo creo que...
Seguro que son los viejos.
Una cifra alta.
De economía básica, que yo no soy economista porque no lo soy, pero de economía básica en teoría es devaluar la moneda para aumentar las exportaciones y así por lo menos salir del pozo a través de exportar. Eso es lo que en teoría se tiene que hacer de librillo para poder salir de una crisis como esta. Pero es que claro, al estar dentro del euro, tú no puedes devaluar tu moneda porque tú eres partícipe de una moneda común.
Pero tú vas a tener en cuenta la cantidad de infraestructuras. Bueno, a lo mejor incluso se beneficiaría. No sé, yo no lo tengo todas conmigo de que sea beneficiario volver a la peseta.
Beneficioso.
Sí, es que hoy llego tarde, pero también me llegan tarde las ideas a la cabeza.
Ya veo, ya. Bueno, pues nada, el 62% de españoles que cree que habrá rescate europeo. Ya veremos si sucede durante estos meses, lo vendremos comprobando. Y ya lo comentaremos, imagino que después de verano, ¿no? Porque no creo que en estas dos semanas que nos quedan tres nos rescaten, ¿no? Sí.
Uy. No lo sé, ¿eh?
Mira, Gaby, es que
últimamente he estado leyendo que esta semana iba a ser dura en lo económico para España. No lo sé porque lo dicen ni qué informaciones tienen, pero espero que estén pendientes también del Banco Central Europeo, que compre deuda o que se mueva también la reunión esta que tienen de la inversión, uh-huh, el cambio de política europea sobre la inversión, que veremos por dónde sale. El Hollande se juega ahí un poco su prestigio.
François.
El colega François.
Bueno, pues vamos a hablar de más noticias. No salimos del plano económico porque vamos a hablar de la dimisión de Olivas. Anuncio de Bancaja, qué mítico ese anuncio, ¿eh? Qué malo que era, la verdad.
No, yo creo que el anuncio era gracioso, más gracioso que el banco, por lo menos.
Bancaja tenía buena imagen.
Sí,
tenía buena imagen, ¿no?
Yo creo que hasta entonces tenía buena imagen, ahora ya...
Es que ya no es Bancaja.
Ya, claro. Ahora es Bankia, ya ha perdido para mí. Yo voy a reconocerlo aquí abiertamente al micrófono, ya me he cambiado de banco, ya abandono a Bankia.
Sí.
Y
pero no hagas publicidad.
No, voy a decir al banco que me he ido, no voy a hacer publicidad porque voy a considerarme neutro, pero... Pero lo abandonó. La imagen es muy... vale mucho la imagen.
Ya.
Y cuando salían las gemelas... Bueno,
la imagen y que sea un banco ruinoso que esté intervenido, etcétera, y no sepa qué va a ser de él.
Y que se empiecen a caer todos los dirigentes como moscas también.
Bueno, titula Levante el Mercantil Valenciano, las declaraciones de José Luis Olivas. Han ocurrido cosas difíciles de explicar y entender. El presidente de Bancaja presenta su dimisión, lo presentó el lunes, al frente de la entidad y la fundación. Lamento profundamente lo ocurrido, reconoció sobre Banco de Valencia y espera que Tirado asuma la presidencia temporalmente. Dimisión de José Luis Olivas. Las cosas en Bancaja pues tampoco van obviamente muy bien, arrastrados por la vorágine esta de Bankia, de la dimisión de Rato y estas cosas, y se extiende todavía más ese miedo de la gente que tiene su cuenta en Bancaja o en Bankia, como Adri refleja muy bien, y ya ha escapado miedo. Por si acaso, ¿no?
Por si acaso, yo prevengo.
Javi, ¿compartes ese miedo? De momento mantienes tu cuenta porque tú también eres de Bankia, aquí
yo
casi
no,
todos somos de Bankia.
Yo no saldré de Bankia de momento. No, ¿sí? Creo que salga en mucho tiempo.
Bueno, pero
¿sabes por qué Javi no se va a ir? Porque si el banco se va al carajo, como es no tiene casi
banco,
dinero ahí dentro, pues le da igual.
¿Cómo le llaman esto? Sistémico. Es un banco sistémico.
Sistémico.
Que está arraigado dentro del sistema y el sistema depende de él. Entonces, dejarlo caer, no creo que lo dejen caer. Encima,
entonces, ¿por qué se va en todo el mundo? ¿Por qué dimite?
Porque sois unos cagados.
Ah, vale. Bueno, yo por si acaso, yo no voy a hacer que cunda el pánico. Bueno,
yo entiendo,
pero...
cuando te dicen que te van a cobrar 6 euros, que hay gente que diga, pues yo no quiero que me cobren 6 euros, no, o no quiero, no me gusta este tipo de políticas.
Oye, pero a mí no me ha llegado esa carta de los 6 euros, ¿eh?
¿No te ha llegado?
No. Yo creo que solamente si tienes una cuenta domiciliada, bueno, si estás... cobrante y te ingresan el dinero de tu nómina.
¿Tienes
nómina?
No, es
que, si tienes la nómina, sí.
Creo que,
yo,
que es
como no trabajo.
Creo que es
o recibo.
No, al revés, ¿eh? Yo creo que a mí no me ha llegado esa carta.
Tienes cosas domiciliadas.
Y he preguntado y me han dicho que sí. Eso no, ¿eh? O sea que no sé, ¿eh?
Hombre, a mí tampoco me ha llegado.
A mí sí me ha llegado y me ha dicho lo de, pero por el corte de 26 años, se ve que hay un corte que ya no eres joven, es como decirte, ya eres un abuelo.
No, es verdad, a partir de 26 años
y te cobra.
Bueno, pero aquí todos somos de la misma edad.
Bueno, sí, pero el carnet universitario te vale, a mí me vale el carnet universitario.
Sí,
todavía.
Pero el
todavía
universitario,
estoy hecho un chaval.
Aunque no seas, ejemplo, te lo guardas, vamos a decirlo, no es del todo legal.
Que no, el mío es totalmente legal, a mí que me estás contando.
Tú ya no eres universitario.
Pero eso lo dirás tú. Eso dirás tú que no soy universitario.
Bueno, sí, ahora sí.
Yo estoy estudiando un máster, por lo tanto
soy
universitario. Estoy hecho un chaval, Adrián.
Sí, no, sí, más chavales que yo, sí.
Claro.
Y de todas formas, el carnet universitario tiene un tiempo mayor al de la carrera, ¿eh?
Ya, pero si yo acabo mañana la carrera y sigo gastando el carnet universitario.
El carnet universitario está hecho hasta el 2014, pues hasta
ya,
2014.
Pero eso pierde su validez una vez se acaba la carrera.
Sí que tiene validez.
No tienes, sí, porque sigue siendo antiguo alumno.
No, no, si no pagas antiguo alumno, no.
Pero
no
estamos de acuerdo.
Estamos hablando de Olivas y
¿sabes,
cosas?
¿Sabes por qué Javi se haya ofendido? Porque no es estudiante, es el único de aquí que no es estudiante.
Bueno, pero yo
Es un estudiante un poco con un un retardo educativo, porque obviamente ya deberías tener acabada la carrera, Adrián, ¿eh?
Iba a defenderme, pero es que después de lo que me has dicho, pues...
Un estudiante con un retardo.
Sí. Pero ha especificado que es educativo, no intelectual.
Es casi que lo mismo, pero peor.
Intelectual también un poco.
Por mucho que me enseñen, nunca voy a... No tengo...
Arreglalo.
De Olivas no vamos a hablar nada, ¿verdad? O sea,
bueno, ¿te cae bien Olivas?
No, bueno, no especialmente, pero bueno.
¿Tú crees
no
que ningún... tendrá algún retardo educativo o algo?
Pero bueno. Olivas seguro. Tarde.
No, ese es muy listo, ese es muy listo.
Hombre, seguro. no sé, la verdad, porque he visto antecedentes. No, pero tampoco no lo sé, la verdad.
Cuidado.
No vamos a meternos con él.
Bueno, que fue presidente de la Generalitat.
Sí, durante un tiempo, sí.
Sí, sí. Supliendo así a Zaplana cuando se fue a Madrid.
Ah, mira, eso no lo sabía yo.
¿Cómo que no lo sabías?
No lo sabía. No es que tengo un retardo educativo.
Estabas en el pueblo, ¿no? No
estaba con las olivas, sí.
Claro. Bueno, nos vamos a hablar...
A por otra salida.
Nos vamos a hablar de un éxito que ha ocurrido este fin de semana. Adrián Correchel ha acabado los 8 kilómetros de la Vuelta a Perú y está vivo, todavía respiras, ¿no?
Y muy orgulloso de haberlo hecho.
¿Qué haces, Adrián? Se están grabando.
Que es un vídeo.
Eres un fan.
Que esta música es acorde a Adrián.
Sí. Que se me ponen los pelos de punta cada vez.
Esta canción la pondremos cuando Adrián consiga novia.
Pues, entonces ya la puedes tirar a la papelera.
Porque Adri sigue su carrera hacia la búsqueda de la novia. De momento no la ha encontrado, pero por lo menos sí que acabó los 8 kilómetros de la Volta a Perú, que congregó este fin de semana 20.000 atletas y no tan atletas como Adrián Correchel en el centro de Valencia. 20.000 atletas y no tan atletas. Otra vez, qué repetitivos estos del país. Este pasado domingo, en la 30 edición de la Volta a Perú a Valencia, el marroquí Hassan Auchar, Amelia Martín Martínez y Juan Pascual Plaza ganaron la carrera en las categorías masculina, femenina y silla de ruedas. Otros miles compitieron y muchos cientos recorrieron los 8 kilómetros de la prueba en un ambiente más festivo. ¿Qué tal, Adrián? No te rías, hombre.
No, es que me dices que no soy atleta. Sí, soy atleta.
Estás
en el apartado no tan atleta.
No, yo soy atleta.
Vale, eres atleta.
No, eres profesional. Yo esto me lo tomé
en serio.
Bueno, por cierto, la carrera patrocinada por Fundación Bancaja Bankia y el Ayuntamiento de Valencia. No sabemos si el año que viene también contarán con este patrocinio, ¿no?
Lo que sí que he escuchado es que hay gente que les ha costado dinero esta carrera. A mí no me costó nada. Había que pagar 2 euros, se comenta, para correr y nunca se ha pagado nada.
Muy bien.
Pero tú igual tenías el bono este que es para varias carreras, que pagas al inicio.
No, yo no pagué nada. Yo cogí mi dorsal en el Corte Inglés y... Yau,
o sea, que han habido ahí trapicheos, ¿no?
Después de dejar
o has trapicheado tú o le han trapicheado a la gente.
Yo creo que va a ser lo segundo.
¿Sí?
Y además también que dicen que 20.000 personas ha sido la mitad del resto de las otras carreras. Es decir, años pasados habían 40.000 personas en la Vuelta a Perú, o sea, ha sido
menos. ¿Era porque se pagaba?
No, se han dado un límite de 20.000 dorsales.
Bueno, ¿cuánto tiempo hiciste, Adrián? Venga, déjate de rollos.
Hice 37 minutos 31 segundos.
Muy mal la marca, ¿eh?
Muy mal, no, bien.
Hassan, que fue el que ganó, de Cárnicas Serrano, marcó un tiempo de 24 minutos
de Serrano.
56
pero,
segundos.
De Serrano.
Pero qué patrocinio sí. Es para un corredor.
Escucha que ese hombre que te llama Hassan no sé si al final va a ir a las Olimpiadas.
Ah, ¿con España? Sí.
Con España, así que ese tío ya es un pro. O sea, no me intentes.
¿Se puede saber la posición en la que quedaste? No,
no en estas
no
carreras no.
No.
Hay tanta gente que... ¿No ves que es...?
Por el
no
tiempo es, igual.
Por el tiempo. Ya, yo estoy muy orgulloso de lo que hice.
No,
acabé muy contento y bueno.
No será de la categoría no tan atletas, es de la categoría atletas en Facebook. Porque vamos, se pasó, se ve que cuando llegó a su casa a meter todas las fotos...
Perdón, pero ahí tengo que decir que yo no subí ninguna foto.
No, que va.
Adri, para que este vídeo no sea soso tienes que mandarle un beso a la cámara, va. Mándale un beso a la cámara, que te vean los compañeros de Radio Manises y a ver si así encuentras a novia, Adri, va, por favor, un beso a la cámara. Sí, no,
venga, que se gire.
Venga,
estamos hablando de la Vuelta, pero no voy a girarme a dar un beso. Así,
¿en serio?
Si es, giro y saludo y ya está, pero poco más.
Y digo saludo ahí
a lo
fuerte. Bueno, así no vas a ligar la vida, ¿eh? Bueno,
sé,
la chica que ganó es Amelia Martín, 31 minutos y 7 segundos, se conoce que vio a Adri y salió escopetada. Y logró un tiempazo. ¿La viste a esa chica o qué?
Pues había mucha gente, había 20.000 personas. Era difícil ver a alguien.
Sí, bueno.
Pero no la vio porque era la primera.
Vio el humo.
Tengo que decir que recomiendo mucho que vayan a la Vuelta a Perú, ya no solo por las carreras, sino porque también hay mucha moza.
Y mucha mallas. Perdón.
Mucha moza en mallas.
No te digo yo que eso va a la carrera por
eso,
otro lado.
Eso te... Ya es que ni en la categoría
da puntos,
no
atleta.
Luego os extrañáis que nos cierren cuentas de Adri Vulcanovia y no la encontremos nada.
Ya. Muy mal, Adrián. Nos vamos a Mundo Twitter.
Mundo Twitter.
Bueno, sección de Mundo Twitter, en el que también estamos nosotros en esta red social en Twitter. Nos podéis encontrar en arroba el patio como está y tenemos la friolera de 90 followers. Madre mía, qué numerazo, Adria, que sí.
Pues tienes más followers que yo.
Joder, tú eres parte del programa, tío.
Yo tengo a Elisa, a Javi y al patio.
Y ya está.
¿Y a quién?
Y a tu gata.
Y al patio como está.
Ya. Arroba el patio como está, nuestra cuenta de Twitter. Y en esta sección vamos a hablar de un par de cosillas. La Roja, castigada sin Facebook ni Twitter. Vicente del Bosque y la Federación Española de Fútbol han comunicado a los jugadores la prohibición de utilizar estas redes sociales durante la Eurocopa de Polonia y Ucrania. También Twenty, pero es que esto de Twenty es un poco más para bobos, ¿no?
No, okay. Es para más chiquitos.
Hombre, tampoco te pasa.
Para adolescentes.
Es verdad.
¿Bobos? Yo creo que es más para adolescentes españoles. Sí, pero qué no ofensa. Para...
Hombre, perdona, adolescentes no. Esto de Twenty es de la foto típica que
foto
se hace.
Foto me molo mucho.
Exacto. Bueno, pero ahí, también en los espejos y cosas así, en los cristales.
Esto también lo veo yo en Facebook, ¿eh? Tampoco te creas que es tan difícil, pero bueno.
Twenty tiene esa fama, Habrá de todo, habrá gente que no gaste para eso.
Tiene esa fama porque...
Mayoritariamente, el 90%, Javi.
El 90% de los que usan Twenty...
Suben fotos, me molo mucho.
Suben fotos.
Vuestros estudios no son nada fiables.
¿Cómo que no?
Madre mía. Bueno, la selección española que no podrá usar las redes sociales, ¿qué te parece esta medida, Adrián? ¿Así ganamos la Eurocopa o qué?
Yo creo que mejor, porque muchas veces dicen unas tonterías muy grandes que...
¿Sí?
Que
nos vamos a quedar sin las sabias palabras y valoraciones de Sergio Ramos.
Ahí es donde iba a ir yo a parar, que Sergio Ramos suele decir muchas glorias y
muchas glorias.
Muchas glorias, sí.
Sí, muchas glorias.
Frase de Adri.
Bueno,
muchas joyas también dice, pero glorias me gusta más
Inventado.
Y yo creo que es mejor, da mejor imagen a la selección española que no,
muy bien.
Que no se digan tonterías.
Pero no veremos las palabras de Iniesta después de meter el gol y estas cosas, que es un poco malo, ¿no? ¿O no?
Yo no creo que sea malo, yo creo que es bueno, porque puedes empezar a vacilar y caer mal a la gente y hay que tener las cosas con humildad.
También es que desvías un poco la atención de los jugadores, tienen que estar concentrados pensando en los partidos y no pensando en escribir mensajes y que le contesten o no, y es polémica, es innecesaria.
Igual se vuelven locos sin eso.
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que no podremos leer es a Sergio Ramos, que titulaba una noticia en un diario digital, lanzando dardos contra Neuer, el portero del Bayern de Múnich. Y bueno, también él dijo que deseaba usar Twitter, ¿no? Que Sergio Ramos se ve que es muy fanático de esto del Twitter. Por ahí he dejado... Ah, no, el que decía eso era Guti, que dejaba a la novia por Twitter y estas cosas.
Sí.
Pero Guti ya es agua pasada. Bueno, agua pasada o alcohol pasado. Bueno, Sergio Ramos, que dejó un recado a Manuel Neuer, el portero del Bayern de Múnich, que le criticó por su fallo en la tanda de penaltis de la semifinal de Champions, al decirle si algún día quiero jugar de delantero es cosa suya. Se alegraba el Sergio Ramos, este... intelectual del mundo del fútbol español. Y bueno, Neuer, que falló, marcó un penalti, pero al final acabó se equivocó perdiendo contra el Chelsea londinense.
Es que lo que
Sergio Ramos, que se alegró un poquito, ¿no?
Lo que dijo fue hay que ser humilde, campeón o algo así.
No sabía que se le daban también las finales a Neuer. Otro año será humildad, siempre campeón.
Humildad, siempre campeón, en plan así.
Pero porque Neuer ya se había burlado de él, en plan, no sabía que Sergio Ramos tiraba también los penaltis o una cosa así, ¿no? Bueno, ¿viste la final, Adri? No te rías tanto.
No, vi la mitad hasta que me marcó el primer gol el Chelsea, creo que fue el que se adelantó en el marcador.
No, se adelantó el Bayern de Múnich.
Bueno, pues casi.
Da igual, hace como que lo viste.
Tengo que reconocer que no estaba prestando mucha atención.
Era 50-50 y ya ha fallado.
Ya en mitad, cuando hubo el parón de descanso, pues estaba bastante aburrido el partido.
Sí, fue un poco aburrido, eso es verdad.
Y yo cuando me aburro en los partidos hago fuera.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues nada, te vamos a prohibir a ti también usar el Twitter, porque total, ¿no? Bueno, tú no lo usas mucho, ¿no, Adri?
No me da resultados.
Bueno, ya saben que pueden enviar ahora sus emails al de Adri, o sea, sus mensajes a Adri, que es adrix/ca.
Es adrix/ca.
Al nuestro no vaya a ser que nos cancelen la cuenta como el del email.
¿Por qué?
No es cuestión.
Ni que estuviera agafado.
Sí, sí. Bueno, nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Pureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, llegamos al ecuador de nuestro programa con las noticias curiosas que hoy nos va a traer Javier Calderón, y vamos a recurrir a una noticia que ya dimos al principio de esta temporada, porque ha vuelto una mujer muy peligrosa.
Sí, la llaman la ninfómana de Múnich.
Sí.
¿No es Múnich?
Yo digo Múnich, porque acaba en CH y digo.
Espera, ¿cómo se pronuncia esto en alemán, Elisa? Tú que has dado alemán.
Uy, me preguntas a mí, yo qué sé cómo se pronuncia Múnich. Yo creo que es Múnich.
Yo creo que es Múnich también.
Siempre
vale, pues entonces la linfómana de Múnich.
Sabía que iba a hacer eso.
Ataca de nuevo la policía alemana. Ha tenido que rescatar a un hombre que se encontraba desnudo y llorando en un portal. Imagina la escena. Un hombre desnudo y llorando en un portal, así.
Igual lo habían robado.
Así, agarrándose las rodillas.
Sí.
Y diciendo que una ninfómana le había obligado a hacer el amor durante 36 horas seguidas.
¿36 horas seguidas?
Practicando relaciones sexuales con este hombre de origen africano. Que encima dicen que los negros son así muy potentes y etcétera, pero nada, no puede aguantar de... La alemana frenética le ha destrozado la virilidad.
Bueno, recordemos que esta mujer hace unos cuantos meses ya actuó, por eso decíamos que vuelve, dejando a un tío encerrado, ¿no? En un balcón.
Bueno, en realidad
se encerró él.
En realidad la mujer cerró la llave del apartamento y le estuvo machacando, por decirlo de alguna manera, hasta que el hombre no pudo más, salió al balcón desnudo también. Hay que ver, que claro, les pillan pelotas la situación. Y salió desnudo al balcón y se encerró en el balcón llamando a la policía para que le rescatase de esta ninfómana. Esta vez ha sido el hombre el que escapó y se fue al portal a esconderse. Y desde allí pues llamó a la policía y al final el resultado de esta ninfómana ha sido el hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, obviamente.
Sí, claro.
Porque necesita tratamiento.
Es un buen destino.
Hombre.
Turístico.
Yo no sé qué le darán. ¿Qué le daban? ¿Bromuro le daban a los soldados? ¿Qué le
no
daban?
No era...
¿Bromuro, no?
¿Pólvora?
¿Pólvora?
Sí, ¿no? Sí. ¿Pólvora?
Pólvora también les daban a los soldados para que mantuvieran sus impulsos relajaditos.
¿Pólvora?
Pólvora, hombre, no en cantidades grandes, pero en cantidades pequeñas en la comida para que...
Yo creo que había oído bromuro, pero bueno, no sé a las mujeres que les darán. Algo le dará a esta mujer para que se tranquilice un poco, porque es que ya lleva unos cuantos, o sea. Ya es famosa por estos lares y por Alemania, por Múnich.
Podría darse un paseo por aquí.
Recordemos que la última vez incluso intentó abalanzarse sobre los policías. Esta vez no.
Intentó también hacer algo con los policías porque dijo, vio un informe y dijo tal. ¿Te gustaría que pases por aquí? Tiene 47 años, te duplica casi la edad. Pero bueno, quizá no esté mal de cuerpo y eso, no sé, habría que...
Lo que estoy pensando yo es que debe tener una fuerza muy debe tener una fuerza increíble para poder reducir a los hombres como si fueran papeles.
Yo siempre pensaba que a un hombre, pues...
Como si fueran papeles.
La duda esta de si a un hombre se le podía violar, pero bueno, es que el africano de este 36 horas debería estar...
Bueno, al principio querría, pero ya la hora 30, o sea, las 35 horas anteriores querría, ya 36 diría, hasta que me haya dado, tío.
Pero lo que me refiero, 36 horas en estado erecto.
Ah, ya.
Es raro.
Hombre, tendría ahí su descanso, ¿no?
No lo sé, no tenía descanso, salió llorando el hombre, ese descanso no tuvo ninguno.
Seguro que le metió la Viagra y el polvo, ¿no?
Como la pólvora, ¿no?
Como la pólvora, exacto. O el bromuro. Bueno, Adrián, tenemos más noticias curiosas, una última.
Sí, una última que es un estudio que espero que os será muy útil a muchos de vosotros porque, dice así el titular, luego entraré en detalle, los inesperados efectos del yogur sobre el tamaño de los testículos. Esto es un estudio que se ha desarrollado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, donde estaban probando el yogur como dieta, como beneficioso para la dieta. Pues eligieron 40 ratones machos y 40 ratones hembras. A la mitad de cada género les daban comida basura, supongo que será pues, grasas y colesterol y hamburguesas y tal. No creo que les dieran hamburguesas, pero comida basura y una dieta sana. Pero a los dos les daban, al final de cada dieta, un yogur. Cuando fueron a por los resultados, pues descubrieron que antes que ser dietético, aumentaba el peso y el tamaño de los testículos de los ratones. Aparte de tener el pelo más suave y más esponjoso, tenían unos testículos que le salían de la norma. Es verdad, yo no me estoy inventando nada.
¿Los pelos de dónde?
El pelaje de los ratones, ¿vale? Llamémoslo así.
Ah, vale.
Pero a mí lo que me ha hecho muchas gracias, como llamaban al efecto este que se les engrandara los testículos, se le llamaba la arrogancia del ratón.
La arrogancia del ratón.
El efecto que producía el yogur, que era de sabor vainilla, tengo que aclararlo, sobre los testículos de los ratones, era arrogancia de ratón. ¿Qué pasa? Otro de las cosas que dio resultado a raíz de ensanchársele, es que me gusta, ensanchársele los testículos.
Es que...
es que estos ratones hacían, a ver cómo lo explico sin equivocarme, eran más fértiles y preñaban a más ratones. A más ratones hembras, ratones. Claro.
Ratones.
A ratonas.
Es que yo decir ratonas y se ha quedado el camino.
Es decir, que es más... los yogures son beneficiosos para fertilizar, bueno, a las...
La pregunta es si esto es aplicable a raza humana, quiero decir.
Es la misma,
yo tomo yogur de vainilla y se me ponen los huevos gordos.
Es
o,
la misma duda que me ha generado a mí, porque aún solo se ha experimentado con ratones por ahora.
¿Y no has investigado?
No, aquí...
Tu labor es investigar.
Claro, toda esta semana tienes que haber estado comiendo ya yogures de vainilla y luego ahí poner los huevos sobre la mesa a ver si de verdad la rompes o no.
Nada de plan de huevo ni nada de eso, ¿eh?
Pues resulta eso, que los ratones que comieron yogures, como decía, inseminaron a las hembras más rápido y tuvieron más descendencia. Es decir, que es un buen remedio para...
Es efectivo, ¿no?
Para fertilizar. Muy y bien. Para alguien que tenga... complejos ahí abajo.
Sí.
Hombre, es que ensancha los testículos, quiero decir, el resto no.
No, solo los testículos.
Solo los testículos.
Claro.
Es que puede ser incómodo eso también.
Ensanchaba y los aumentaba de peso, ¿eh? O sea, que eso iba más cargado todavía.
Tremendas noticias. Nos vamos a nuestra sección de cine.
¿Cómo está el patio? Brutal.
Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo.
Mira, yo me sé mover, yo puedo andar y hasta correr. Lo tenía y lo perdí, soy libre y soy feliz. Tilula y lala, nadie me maneja a mí.
Bueno, ya vamos a nuestra sección cinéfila después de nuestro jingle favorito, creo, ¿no, Javi?
Sí, porque...
Javi lo vive.
Sí, hay muchos.
Sí, pero este es...
Tiene su gracia, pero bueno, hay muchos.
Especialmente mucho. Favorito para Javi, que lo vive. Cada vez que oye Tractor...
Es que me gusta mucho la canción.
Bueno...
Con la letra, ¿no?
Qué contraste entre una canción y otra.
Pasamos de Tractor a la canción de Pinocho, Lisa, porque sí. Este personaje Disney está de actualidad.
Sí, porque está de actualidad por dos razones o dos películas distintas. Primero, porque Guillermo del Toro ha dicho que... o ha publicado que hará una película al respecto, será en el tipo de animación stop motion y que será rodada en 3D. Habrá la oportunidad de verla en 3D porque quiere que, según sus propias palabras, parezca que el film se derrama por los bordes sobre el público. Eso ha sido su explicación. Y no hagáis comentarios
al respecto. No pienses mal, hombre.
Bueno, pues esta será una de las adaptaciones del cuento infantil, pero también Tim Burton, como creo que ya hablamos en el programa, hará su propia versión. Uh-huh. Creo que ya adelantamos que Robert Downey Jr. es la idea que tiene del protagonista, bueno, de Gepetto, no del protagonista, sino del padre del protagonista. Aunque por lo visto la opción de Tim Burton irá más sobre la historia de Gepetto más que sobre el propio Pinocho. Uh-huh. Y bueno, como digo, en esta opción de Guillermo del Toro será en tipo de animación, no será actores reales como si lo era Tim Burton.
Sí.
Y está prevista que sea para el 2014. Si no me... mentira, será mala para posterior porque para el 2014 es la próxima película de Guillermo del Toro, que es Pacific Rim. Y que, bueno, como sabéis, no se ve, no está muy... prolífico últimamente en la silla de director, porque desde Hellboy 2 no ha hecho otra, o sea, hace 5 años. La próxima será en 2014, como digo, y la siguiente está prevista que sea este Pinocho, que uh-huh. Veremos qué año concreto se estrena, porque al paso que va.
Sí, sí. Bueno, sí está agafado, ¿no? Porque Guillermo del Toro también se decía que iba a asumir el rol de dirección en el
sí,
Hobbit.
Sí, parte junto a... Sí, y al final finalmente se ha quedado fuera. Pero bueno, este es un nuevo proyecto que ya ha anunciado y como tanto como productor como realizador. Y bueno, pues veremos para qué año lo podemos ver a las salas de cine, porque hasta el momento no se sabe nada concreto de... Solo que está trabajando en el guión él mismo, junto con otros guionistas, y uh-huh. Que bueno, que veremos cuándo se estrena. La de Tim Burton seguramente sea antes.
Muy bien.
Que está un poco vago el Guillermo, ¿no?
Va poco a poco, se lo piensa.
Sí. Bueno, nos vamos a una polémica que ha sucedido esta semana. Esta noticia seguro que te agrada, Adri. Ya veremos la que ha liado Will Smith.
Ahora escucha la historia de
mi príncipe de Bel-Air.
El destino cambió, mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Bueno, una canción mítica, célebre, esta del Príncipe de Bel-Air.
Javi lo vive con tractor y tienes que ver a Adri con esta.
Era buena esta serie.
Era muy buena.
Venga, Adri, canta, canta.
No, que me da vergüenza, pero me la sé, ¿eh?
Estaba en ello, ahora que no disimule. Bueno, pues para quien no lo sepa aún, porque ha sido noticia estos días, Will Smith perdió los papeles el otro día. Es noticia precisamente porque Will Smith siempre tiene fama de tener buen carácter y demás. Es difícil concentrarse con Adri cantando la canción por detrás. Bueno, pues Will Smith es conocido por tener buen carácter con la prensa, ser bastante bonachón. Para probar la relación que tiene con Pablo Motos del programa del Hormiguero aquí en España. Y bueno, que por cierto está mañana en el programa. Mañana para los de Radio Manises y para los de UPV hoy.
Y para los de Burchosos Radio ayer.
También. Ah, bueno, vale. Bueno, pues el lío que sea. Bueno, pues eso, decir que es conocido por su buena relación con la prensa y un periodista ucraniano que lo sacó un poco de sus casillas. Os pongo un poco en situación porque, por lo visto, estaban haciendo la entrevista este mismo periodista o alguno cercano, porque hay varios micros en el vídeo que se puede ver por internet. Y mientras, bueno, cuando acaban de hacerle preguntas, el periodista le pregunta al actor si puede dar un abrazo. Por supuesto, el actor le dice que sí, aunque no todos se prestan a ello. Y este periodista intenta darle un beso en la cara. Lo consigue y ya, puestos ya, pues se dirige hacia la boca. Entonces ya se ve que aquel, que Will Smith ya dijo, esto ya se está pasando, lo empujó, que se ve cómo lo empuja, y que con el dorso de la mano le da en la cara ese famoso guantazo que le da. Yo he visto el vídeo y no es para tanto. O sea, yo me lo hacen y reacciono pues peor.
A mí no me parece que haya perdido papeles. El tío ahí va y con toda la amabilidad del mundo dar un abrazo al periodista y el otro intenta meter un morreo.
No, le pide permiso para dar un abrazo, se supone, porque claro, eso no se oye. Y ya bastante que accede, le da un beso en la cara y se lo pasa y quiere irse. Y en ese momento es cuando intenta darle un beso en la boca y le empuja. Y con el dorso de la mano, mientras está alejando, le da. O sea, que no es que le haya dado un guantazo y le haya reventado la cara ni todo. Yo qué sé, es que ya parece que los titulares es un poco como si lo hubiera matado y le salta la dentadura.
De todas formas, debería saber dónde se mete, que es el Príncipe de Bel-Air, ¿eh?
Sí, pero el Príncipe de Bel-Air no se deja tocar por cualquiera, ya bastante que le ha dejado dar un abrazo. Y bueno, pues...
Pero es que eso ocurre también en un caso, por ejemplo, un tío intenta meterle un beso a una tía y también le suelta un guantazo y se ve lo más normal del mundo.
Claro, claro.
Bueno, pues por lo visto no era la primera vez que este reportero era protagonista de una escena así, ya que en el pasado Festival de Cine de Venecia hizo algo parecido con Madonna, aunque no para tanto, la verdad. Sí, unos días antes se había declarado la cantante que un cierto tipo de flores, las hortensias, no le gustaban nada. Y este periodista apareció con un ramo de hortensias moradas para la cantante y llamándole mi princesa. Se ve que por lo visto no le gusta, pero vamos, de eso a que te intenten dar un beso en la boca, yo creo que no es tan malo. Que te llamen tu princesa y mi princesa y te den un ramo. Bueno, por mucho que no te guste.
A lo mejor es alérgica a la flores esa y le dan un...
¿Estamos seguros que es periodista este hombre?
Yo creo que no lo es, pero bueno, aquí lo califican de reportero.
Es el Leo Bassi ucraniano.
Sí, me estaba sonando al mismo eso. Pero...
Bueno, se llama, para vuestra información, Vitaly Setiuk.
Vitaly.
Sí.
Suena a medicamento.
De una televisión ucraniana.
Bueno, pues nada, de esta noticia de Will Smith, nos vamos a una película además relacionada con este actor, que por eso pues va a estar en este programa de Pablo Motos. Vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de Cómo está el patio.
Porque, Elisa, la recomendación de Cómo está el patio esta semana es...
Como ya habéis podido adivinar, es Men in Black 3. Uh-huh. Esta semana voy a recomendar esta película, protagonizada por Will Smith, Tommy Lee Jones y Josh Brolin, entre otros. Y bueno, para quien no lo sepa, va sobre los famosos hombres de negro, pero en esta ocasión los agentes J, Will Smith y K, Tommy Lee Jones, regresan, pero esta vez al pasado, porque J tiene que viajar al pasado... Porque suceden varias cosas que ponen en peligro el planeta y además a su compañero. Y en ese pasado, creo que son 15 años anterior a la época en la que se encuentran, conoce a K, pero en su versión joven, que es la el actor Josh Brolin. Y bueno, pues nada, cuenta un poco cómo conoce a ese compañero un poco enigmático en su juventud y cómo le impresiona encontrarse con él de esta forma, porque es bastante diferente, aunque por lo visto hacen bastantes bromas con la no juventud de aspecto del actor, porque es un actor que aparenta bastante más edad de la que tiene, Josh Brolin, pero bueno.
Sí.
Parte de las cosas que pasan, pero bueno, habrá muchas más, como sabéis, alienígenas y
el perro que habla.
Acción. El perro que habla, no lo sé si sale, es un debate que hay ahí, la gente está preocupada, pero...
Ojo, yo sí, estoy preocupado. De hecho, solamente me acuerdo del perro que habla de la película. No tengo mucha conciencia de Men in Black. No me ha gustado mucho.
Bueno, pues el tráiler...
¿Vosotros sí habéis visto Men in Black?
Sí. La primera, pero la dos no.
Está bien, la primera me gusta.
La primera me gustó mucho.
La dos la tengo más vaga, pero sí, está bien la primera.
La verdad es que las anteriores no las recuerdo mucho. Como novedad de esta es que será proyectada en 3D también, como todas las que están estrenándose ahora. Y bueno, pues lo que viajará al pasado y conoceremos a cada de joven.
Pero eso no es novedad, ese es invento de viajar al pasado.
Bueno, pero en películas más malas.
Sí, muy
bueno,
malas.
Bueno,
muchas escenas cómicas y mucho alienígena, por lo visto, en el tráiler. Vamos a escucharlo, a ver...
¿Ya?
Sí.
¿Has dejado ahí la frase?
Pues sí, pensaba que lo iba a poner.
Men in Black 3, a partir de este viernes, en los cines de toda España.
¿Me prestan atención, por favor? ¿Se acuerdan de cuando su hijo ganó un pececito de colores en aquel concurso del cole y como a ustedes les parecía asqueroso lo tiraron por el váter? Bien, esto es lo que pasa.
Me estoy empezando a hacer viejo.
No te digo cómo debes sentirte tú.
La historia se ha reescrito y ha cambiado. Si ha ocurrido es por algo y todo parece girar en torno a acá.
Mándame a 1969.
¡Tienes 24 horas! ¡Pasado ese plazo no podrás volver!
¿Ah? ¿Cómo sabe mi nombre? Soy un hombre de negro, pero del futuro. Somos compañeros.
Tú dirás, hombre del futuro.
Se nos acaba el tiempo. Se nos acaban las pistas. Y se avecina una invasión. Tenemos que irnos inmediatamente.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio?
Minutos que nos quedan para finalizar nuestro programa y Elisa, entramos en nuestra sección de entretenimiento, esta semana más centrada en el apartado musical y sobre todo pues ahora relacionada con esta canción de los Bee Gees que escuchamos.
Sí, relacionada por desgracia, ya que son malas noticias, con la música disco, sobre todo por Robin Gibb, de 72 años, uno de los componentes de Bee Gees, que murió este domingo y el pasado jueves, como sabéis, también fallecido Donna Summer. Por lo que ya son dos figuras bastante representativas de la música disco que fallecen en los últimos días. Uh-huh. Por eso es noticia la música disco, desgraciadamente, como he dicho. Y bueno, pues para quien no conozca a los Bee Gees, un grupo ya bastante exitoso, que empezó... Tocaron bastantes estilos musicales. En el 67 llegaron por primera vez a lo más alto como grupo de pop vocal y luego ya sería cuando destacarían en música disco y demás. Uh-huh. Bueno, decir que estaba compuesto por tres hermanos, no eran solo tres, eran varios hermanos, pero bueno, son tres los que componían el grupo y que bueno, por diversas, primero porque murió uno de los componentes y por diversos problemas ha habido bastantes rupturas del grupo durante su periodo de formación, pero bueno, 43 años fueron los que duraron el grupo en activo. Uh-huh. Y bueno, todos conocemos a los Bee Gees.
Bueno, tenemos ahí un cierto cariño por esta canción en ¿Cómo está el patio? Porque apareció nuestro primer programa en Radio Manises. Recuerdo que fue una noticia curiosa que comentaba Javi sobre unos desfibriladores.
Masaje
cardíaco que había que realizar según una campaña que había hecho en no sé qué país. No, siguiendo el ritmo de la canción de los Bee Gees.
Sí, en el momento de... eso era, marcaba las pulsaciones, por decirlo de alguna manera, sí, de la reanimación. del RCP. Sí, sí.
Y la canción de los Bee Gees, esta que estamos escuchando, Staying Alive, fue nuestro primer programa.
Vaya temazo que usáis para noticias curiosas.
Era en este momento. Y ahí había que hacer el masaje cardíaco al son del...
Y luego ya Staying Alive era darle... Es curioso porque era Staying Alive. O sea, sí.
Por eso estaba en la sección de noticias curiosas.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues nada, pues el cantante, uno de los miembros del grupo de los Bee Gees, que falleció, y también, como ha dicho Lisa, Donna Summer, así que ha sido una semana así un poco dura, ¿no?, para el mundo de la música por estos... estas dos personas representativas, como bien has dicho. Bueno, Elisa, pero hay otras noticias. Tampoco son muy buenas, la verdad. Porque este fin de semana...
No comparo.
Pero esta tampoco es buena, vamos a negarlo. Porque este fin de semana se celebra Eurovisión. Y no es que no nos guste Eurovisión, sino que no nos gusta mucho, creo, la canción,
pero
¿no?
En este mismo momento se está celebrando las semifinales.
Las semifinales, ¿no?
Sí.
Pues bueno, vamos a escuchar primero un poquito la canción, ¿no? Que es Quédate conmigo, de Pastora, para nosotros la de Corazón Congelado, que molaba mucho más.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí.
Yo ya en este punto acabaría la canción, pero bueno.
De verdad, ¿sí? Se más exagerados. Bueno, pues como decía, en este preciso momento están haciéndose las semifinales.
Sí.
Por eso mismo nuestros compañeros del programa anterior no estaban, porque estaban siguiendo en directo.
Es verdad que se han ido allí y todo, creo, algunos compañeros, ¿no?
Sé que lo están siguiendo en directo.
Sí, nuestros compañeros en Radio Manises de Europa Express, se llama el programa, que están haciendo seguimiento de Eurovisión. Y bueno, pues les deseamos suerte y les acompañamos en el sentimiento cuando canta España, que es un poco mala la canción que vamos a hacer, oye.
La canción no es mala, de todo es un poco pastelona, pero...
Poco.
No creo que es rea mala.
Se han disparado los niveles de diabetes ahora mismo.
Bueno, para gustos colores. Como noticias de estos últimos días, después del estrés de fin de semana con preparativos de vestuario, ensayando y demás, por lo visto nuestra representante, como habéis dicho, Pastora Soler, se ha dedicado a recorrer la ciudad de Bakú, que es la anfitriona de este año. Uh-huh. Y bueno, pues se ve que solo había conseguido ver los alrededores del Crystal Hall, que es donde se celebra la ceremonia, donde se va a celebrar, y ya por fin ha conseguido hacer un poco de turismo por la zona y dice que le ha gustado mucho, que bastante sorprendida con la ciudad, sobre todo con la zona antigua. Uh-huh. Y bueno, pues si no lo sabíais, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, la zona de la ciudad antigua, y por lo visto le ha impresionado bastante.
¿Qué te gusta más a ti, Azerbaiyán o Pastora? ¿Y su canción, Adri?
Azerbaiyán. ¿Sí? Pero sin lugar a dudas.
Vale.
¿Qué preguntas eso?
No sé.
¿A ti cuál te gusta más, Azerbaiyán o la canción?
No, es un país que me llame mucho la atención para hacer turismo, pero tiene que ser tan bonito, sí.
Si te doy a elegir, ¿con cuál te quedas?
Con Azerbaiyán también, lo que vamos a negar. Bueno,
aparte de Pastor Soler, que es nuestra representante, parece que el mundo de Eurovisión no se puede desligar del friquismo últimamente, porque después de que el grupo... rockero, si os acordáis, Lordi, se llamaba Lordi, ganar el festival 2006.
Bueno, pero eso no son frikis.
No frikis, sino más por el aspecto y demás, así se ganó al público. Ahora parece que después del Chiquilicuatre van todos a lo mismo, a cuidar la imagen y demás, más que otra cosa. Y por ejemplo, varios ejemplos del frikismo que inunda este año la edición de Eurovisión es la canción Euroneuro, que canta un autor llamado Rambo Amadeus, y no os extrañéis, se llama así por lo que todos habéis pensado, o sea, es una mezcla con tanto sentido como el nombre del famoso combatiente interpretado por Sylvester Stallone y Mozart, el músico.
Y luego aquí no quieren llevar a John Cobra.
Bueno, para más inri, decir que la canción, su Euroneuro, dice así la letra: Euroneuro, breakdance monetario, Euroneuro, dame la opción de refinanciar. Esa es su canción. Eso es lo que dice en español. Yo quiero saberlo en otro idioma mejor ni escucharlo. Bueno, otro de los ejemplos de friquismo, por así decirlo, es unos singulares gemelos que representan, si no me equivoco, a Irlanda.
Irlanda, y que creo que ya habían ido, ¿no?
Sí, el año pasado.
Ajá.
Y bueno, se ve que no quedaron tampoco muy allá, pero se presupone que este año menos aún, porque por lo visto van con una canción un poco más adulta, aunque van con sus mismos aspectos, con su baile frenético, y como son gemelos bailan a la vez. El mismo peinado, intentan hacer un poco, hacerse sombra uno al otro. Y bueno, pues salen de Factor X, del programa de allí de Irlanda, y compiten con una canción llamada Waterline. Uh-huh. Otro ejemplo, Austria, por ejemplo, lleva una canción que se llama Walkie Meet de Impopo, que en español significa menea tu trasero, Y bueno, basa buena parte del impacto de su coreografía en las curvas femeninas. Es un poco...
¿Pero eso está bien?
Sí, bueno, depende para quién.
¿A usted llevó una vez a un participante, a un concursante así muy singular, que se tocaba los genitales al cantar y quedó quinto o una cosa así, ¿eh?
¿John Cobra?
No recuerdo ahora el nombre del hombre, pero sí, bueno, fue también bastante comentada esa actuación.
Intentan impactar porque más que nada porque van a un país como Azerbaiyán, que es mayoritariamente musulmán y vecino de Irán, no sé, y con un baile un poco estrafalario y dedicado a la... basado en las figuras femeninas y las curvas, no sé, sí van a impactar mucho. Bueno, y luego otra, por ejemplo, otras candidaturas eurovisivas es I'm a Joker, soy un bromista, que es un batiburrillo de ritmos que no se entiende muy bien, la verdad, de que viene desde Georgia. Uh-huh. Y bueno, para finalizar, y una de las favoritas, vamos a escuchar a un grupo de jovencitas, entre comillas, que vienen de Rusia, si no me equivoco.
De Rusia, sí, sí, de Rusia.
Vamos a escucharlas y veis, entenderéis un poco...
Bueno, son unas abuelillas, ¿no?
Sí, sí, no se entiende muy bien que dicen, ya no por el ruso, sino porque yo creo que, el tono es exactamente...
Pero no siguen ni el ritmo, desafinan completamente y...
Os voy a poner un poco de situación. La más mayor son 76 años, pero la más joven tampoco te dirás que está muy lejos.
75.
Espérate que la canción, el ritmo sube, ¿eh? O sea, las abuelas tienen marcha.
Como si nosotros hubiéramos llevado a los del Progre Miguel, ¿no?
Bueno, son seis. Bueno, son seis.
Está muy buena, ¿eh?
Es un sexteto, ¿vale? Son seis, pero por lo visto el grupo lo forma más. Lo que pasa es que Eurovisión pone un límite de componentes en el escenario de cada grupo y por lo tanto no han podido ir todas. Os pongo un poco en situación porque van con los vestidos tradicionales de la zona, uh-huh, y con sus pañuelos en la cabeza y demás. Y bueno, pues allí las abuelitas cogidas de
Elisa Rusia manos. Se ha clasificado para la final. Las abuelas van a estar en la final, ¿eh?
Si te digo que es una de las favoritas. Hora. Os digo que es una de las favoritas y no lo estoy diciendo en broma.
Se han clasificado, ¿eh?
Party for Everybody se llama la canción. Y bueno, pues eso, las octogenarias cuentan con el favor del público y bueno, van a prometen dar bastante marcha.
Pues muestra de eso es que acaba de pasar la final junto a otros países como Grecia, Chipre, Albania, Dinamarca, Hungría, Islandia, Moldavia y Rumanía.
¿No han pasado de euro en euro?
De momento los irlandeses no.
Ni un país decente.
O sea, que los euro
bueno,
euro
pues
no.
Las abuelitas, mira, van pisando fuerte. Yo te digo que son favoritas.
Y ya se comenta que son las favoritas, como bien sí. Dices tú. Y lo estás comentando también en Twitter ahora. Dicen que son las grandes favoritas para vencer
también,
esta edición.
Cuentan con el aliciente de que han prometido que si ganan, es lo recaudado del dinero irá para la construcción de una iglesia en la localidad de donde provienen, de Buranovo, si no me equivoco.
Vaya, vaya. Bueno, sí, bueno, pues las abuelas rusas, que como os he dicho, acaban de proclamarse finalistas. Mira, Elisa, Irlanda también va a estar en la final.
Wow.
Se clasifican los euroneuro.
No, Irlanda era euroneuro, ¿no?
Sí, sí, eso he dicho. Los gemelos son los irlandeses,
¿no? No, los gemelos no son los de euroneuro, son Waterline.
¿Quiénes son los de euroneuro?
Euroneuro, si no me equivoco, es que no me acuerdo del país.
Bueno, pues da igual, ya lo comentaremos la próxima semana. Paramos a despedir el programa de hoy. No pone dónde son.
No lo pone. Bueno. Decía Javi que sería Georgia, pero no, ese era Dama Joker. O sea, que no.
Bueno, pues nada, Lisa Cubéis, la próxima semana comentaremos el resultado de Eurovisión.
Sí, ya os contaremos si las abuelitas han ganado por fin.
Entre otras muchas cosas. Javier Calderón, buenas tardes, noches. La próxima semana más y mejor.
Buenas.
Y Adrián Correcher, adiós también.
Semana.
Que vaya todo muy bien. Y ahora analizamos lo de los nominados, ¿eh?
Ahora le voy a echar un buen ojo yo.
Bueno, te hablo con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana en este programa en Cómo Está el Patio. Un saludo muy grande y muy fuerte a todos los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en UPV Radio y también en Burjassot Radio. Hasta la próxima semana. Espectáculo sin igual. Está el mar, que no me quieras, qué barbaridad.
Bueno, pues esto ha sido todo. Esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.